TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español. TorahEntreTodos.com.
1779. Esta para allá comienza presentándonos nuevamente a Noah. Y también a la generación en la cual él lo tocó vivir. Y las perversiones a los que ellos llegaron. Yo, para poder llegar al tema que quiero tocar, quisiera entender cómo ellos llegaron a esa situación. ¿Cuál fue el comienzo de esa caída cuando ellos eran descendientes de Adán Arishón? Sabían la existencia de la Kadosh Baruj Hu. El Rambam, en su libro Mishneh Torah, en el Hilchot Avodah Zarah, a la Hilchot de Avodah Zarah, comienza el Rambam diciendo al principio que en la época de Enosh el mundo cometió una gran equivocación. Enosh era el tercer hijo de Adán Arishón. Adán Arishón tuvo como hijos a Caín y Abel, y después que del accidente, del altercado, de la tragedia de Abel, tuvo con Jabá otro hijo que se llamaba Enos. Hicieron un grave error en la época, en la generación de Enos, y el Rambam dice que Enos estaba también de los equivocados. Que ellos no negaban la existencia de Hashem. Ellos decían que sí había un Dios, pero el Todopoderoso había entregado, había delegado parte de sus atribuciones, de sus fuerzas a ministros, a las estrellas, al sol. Entonces comenzaron a darle ellos, hacer un ritual hacia estos ministros, y esta era la abogada que ellos tenían. No dejaron de ser monoteístas, pero ahora nosotros rendimos culto a estos delegados que Dios nombró. Este es el comienzo de la abogada, por lo menos en esa época. Y eso, que ellos comenzaron a portarse de esa manera, fue lo que produjo el comienzo de la caída de esta generación. Y hay un pasuk que está al final de Perashat Bereshit, que nosotros no le prestamos mucha atención, pero escuché de un rab que comenzó su shiur diciendo: el mabul que nos acontece en Perashat Noach es el segundo Mabul. Hubo otro Mabul anteriormente, cosa que yo desconocía. ¿Cuándo fue el primer Mabul? Entonces él trae este pasuk que está en Perek Vav de Bereshit, pasuk Dale. Dice: Anefilim, los Nefilim, los Nefilim, explica Rashi, los caídos. La palabra nofel, caer, los caídos, ayuba aretz bayamimahem, estaban en la tierra en estos días, begam aharehem, y también después de qué, explica Rashi, que estos nefilín provocaron con su caída, se cayeron de su nivel, provocaron que Akadosh Baruj Hu trajo una gran inundación, que los océanos inundaron la tierra y el tercio de la tierra desapareció. No sé si es lo que tenemos hoy en día, tantos océanos, no sé si se quedaron todas esas tierras debajo de las aguas, pero eso es lo que dice Rashi. Y no aprendió el Dor HaMabul de ellos, no aprendieron de ellos. Entonces, no sé si es, si se puede decir que fue un Mabul, porque el Shores de la palabra Mabul puede ser Yud Bet Lamed o puede ser Nun Bet Lamed, depende de cómo vos explicás, puede ser que la raíz, la etimología de la palabra Mabul viene de lluvia. Esto no fue una lluvia. O puede ser que sea destrucción. Entonces sí hubo una destrucción. Hubo una destrucción anterior al Mabul de Perashat Noah, y esta es la clave para poder entender el Mabul. Porque dice Rashi que ellos, la gente que vivió en esa época, vio que ocurrió esa destrucción y no aprendieron de esta situación, de esto que ocurrió, y por eso acabamos el justo bajo el Mabul. Es decir, había una caída, había una perversión, había una negación de Akadosh Baruj Hu que empezó a producir toda una situación de anarquía en el pueblo, en el mundo. Y entonces Akadosh Baruj Hu les mandó esa inundación, que el tercio del mundo se borró del mapa, y ellos no entendieron que era una advertencia. Y como ellos no lo entendieron y no retornaron a la buena senda, vino el Mabul. Muy importante aprender esto. Nosotros no lo tenemos registrado. Está al final de Perashat Bereshit. A veces nosotros, de tanto estudiar los comienzos de la esperación, no estudiamos los finales de la esperación. Está justo al final de Perashat Bereshit. Y acá nosotros estudiamos un primer yesod. Es un primer estudio que nosotros tenemos que saber. Que lo que nos pasa no viene si no hay una advertencia anterior. Y la persona tiene que entender qué es lo que le están mandando y puede llegar a frenar esto, que puede llegar a ocurrir. Yo voy a decirles un ejemplo que no tiene mucho, tiene que ver, pero no es justamente, no es exactamente. Pero hay cosas que hace Akadosh Baruj Hu y nosotros tenemos que saber apreciarlas. Esto lo escuché de mi Rosh Yeshiva, Rav Friedhof Karenstein, que dijo después de la Guerra del Golfo. Ustedes saben que en la Guerra del Golfo hubo misim, hubo milagros muy grandes. 39 misiles cayeron sobre Israel. No voy a contar la historia porque yo fui parte de eso, fui testigo de eso. Baruch Hashem, no hubo solamente daños materiales, no se explicaban cómo esto ocurrió. Y Rosh Yeshiva contó en una de las ya que hace aproximadamente 800 años hubo en Europa una epidemia de peste negra que destruyó millones de personas murieron. Millones de personas murieron. Y no murieron Yehudim. Entonces, cuando los Goim fueron a preguntar cómo puede ser que esto es tan contagioso y ustedes no se contagian, entonces ellos dijeron, eso se debe a que nosotros somos higiénicos, nosotros tenemos la tevilá, tenemos la mikve, y por eso, y tenemos normas de sanidad, y por eso nosotros no fuimos afectados por esta tragedia. Y después de un tiempo los goyim empezaron a decir que los judíos eran los que envenenaban las aguas que ellos tomaban, y como ellos sabían que ellos las envenenaban, ellos no tomaban de esas aguas. Y entonces se produjo una gran matanza de judíos en Europa, y los que no murieron en la peste murieron en esa matanza. En esas redadas, en esas corridas que hubo. Entonces un alumno le toca la puerta al Rab y le pregunta si Akadosh Baruj Hu había decretado que nosotros también vamos a padecer de esto, ¿por qué no nos mató con la peste? Y la contestación fue que es verdad que la Torah tiene normas de seguridad, normas de sanidad y la mikve, pero nos salva a Kadosh Baruj Hu. No hay otra manera de salvarse de esa epidemia. No es porque ustedes están más adelantados, aunque ellos decían que era gracias a la Torá. Pero se están salvando, no supieron agradecer, no supieron identificar por qué ellos se salvaron. Eso no está tan relacionado, no es exactamente nuestro caso. Estamos hablando acá que estaba, que había una, que hubo una tragedia, y ellos tenían que interpretar de esa pequeña tragedia o mediana tragedia para que no tenga el Mabul. Pero sí nos sirve para ver cómo esto funciona. Hay acontecimientos que ocurren, a veces son acontecimientos buenos, a veces son acontecimientos malos, y la persona tiene que interpretar. Yo después de lo que escuché de mi rap, me quedé con mucho miedo. Y todo lo que pasó después no fue bueno para Israel, porque vino la intifada, empezaron a devolver, y entonces pequeños cohetes nos tienen en jaque, y murieron tantos Yehudim. La persona termina explicando que los iraquíes tenían misiles muy obsoletos y no sabían apuntar y no se daban cuenta de toda la tecnología que ellos tenían en ese momento y cómo Akadosh Baruj Hu nos salvó. Hay que saber apreciar lo que Akadosh Baruj Hu hace por nosotros. Tengo ejemplos para que lo veamos. Tengo el ejemplo de Miriam, que la perashat de los Meragelim, la perashat de los espías, está inmediatamente después de la perashat de Miriam. Y Miriam, ella habló sobre Moshe. Y la verdad que cuando vos te pones a analizar y a profundizar, ella no habló la sonará. Ella fue solamente abacle, lo que se llama abacle la sonará. Fue polvo de la sonará. Es decir, ella no habló mal de Moshe. Hazita, como la tenemos a Miriam, las caparotas debe hacer con todo lo que nosotros nombramos, porque ella no entendió que Moshe tenía el nivel que tenía. No es la sonará. No, le dijo, no estás actuando exactamente como tenía que actuar. Y ella tuvo charat, ella tuvo esa enfermedad y tuvo que estar 7 días fuera del campamento. Y los Meragelim vieron lo que ella hizo y no aprendieron. Al contrario, lo potenciaron y hablaban mal contra la tierra de Israel. Es decir, vemos nosotros cómo es este mecanismo. Vemos nosotros cómo va este mecanismo. Hay un mecanismo en el cual una persona no reconoce, no identifica, no se da cuenta que le están hablando, que le están diciendo, y entonces viene algo peor. Por ejemplo, Caín. Caín lo mató a Abel. ¿Cuál fue el castigo que le dieron a Caín? Que tenía que irse al galut, tenía que irse al destierro. Pero el destierro es algo que se aplica a una persona que mató sin querer. No una persona que mató adrede, premeditado, como lo hizo Caín. Que sí, que a Caín había que haberlo matado. ¿Por qué no lo mataron? Por cuanto que él fue el primero que mató. Entonces no tenía de dónde aprender. No tenía de dónde aprender. Por eso fue más complaciente. Hubo un atenuante en lo que pasó con Caín. Pero a partir de ese momento, cuando vieron la gravedad, entonces las personas que iban a portarse mal y iban a matar, entonces iban a ser castigados con todo el peso de la ley. Bien. Ahora, yo quiero llegar a un yesod, pero antes, una de las preguntas que hacen nuestros sabios sobre Sefer Bereshit es: ¿para qué vino Sefer Bereshit? Y nosotros, como personas estudiosas, pensamos que ¿quién puede cuestionar que tenga que venir Sefer Bereshit? Sefer Bereshit es lo máximo. Sefer Bereshit es el libro que le hablarías a toda la humanidad sobre Sefer Bereshit. Si viene una persona y te dice que está escrito en la Biblia, empezaría Bereshit vale lo que me trasamó en Betares, la grandeza de Borolá. Entonces el Ramban dice, el Moshe Ben Nachman dice que Sefer Bereshit, a diferencia de lo que nosotros pensamos, nos vino a enseñar que hay Sehar y Onesh. Nos vino a enseñar que hay recompensa y hay castigo. Entonces Abotenu, Abraham, Isaac y Jacob se portaron bien, entonces ellos tuvieron recompensa. Y el que se portó mal, hubo castigo. Antes de darte la Torah, vos tenés que aprender que hay recompensa y hay castigo. que fue exactamente lo que acá Jorjú le dijo a Mosé antes de entregar la Torá. Aterreitem, Asherastiti ve Mitzrayim. Ustedes vieron lo que yo hice a Mitzrayim. Mitzrayim se portó mal y lo castigué. Esa es la base de la Torá. Eso dice el Ramban. Rabbi Tzadok HaKohen Lublin dice que la Torá es el derejeret shekatma la Torá. Nosotros decimos, mirá, todo es mucha gajón, muy lindo, y de otras midot, de otras cualidades. Hay que portarse bien. No está escrito la Torá. No tengas orgullo, está escrito la Torá, no está escrito. Bueno, eso se aprende de Bereshit. Se aprende de la manera que nuestros padres se comportaron. De ellos aprendemos. ¿Cómo tenés que comportarte? Viene una persona y te dice, la Torá es fría, metálica, la hot, cumplir. No. Hay mitot. Tenés que saber cómo tenés que comportarte. Eso es como la Torá cuando empieza en esta perashá. Hablando de Noah, dice, Noah is tzadik, tamim haya bedorotam. Quiere decir que Noah era también tzadik y también era tam. ¿Tzadik qué es? Entonces, tzadik, explica la Gemara, tzadik es una persona tzadik bemasab, en sus actos. Vos decís, para que una persona decirle tzadik, tiene que ser una persona que vos ves que cumple todo lo que está escrito en la Torá. Ese es el tzadik, el que cumple todo. ¿Y qué es el tam? El tamim, el completo. Tamim ben midotav. Tamim es en su midot, en sus cualidades. Una persona que trabajó sobre sus cualidades. Doblegó su enojo. Doblegó su orgullo. Su codicia. Una persona bondadosa. Eso es lo que las dos cosas que tenía Noah. Era tzadik y era tamim. Entonces, eso dice el Rabbi Tzadok HaKohen Lublin que se aprende de Sefer Bereshit. Pero yo quiero decir lo que vi, yo quiero que en unas pocas palabras, hay dos rashi, precisamente el segundo rashi de la Torah, que es el más complicado. Yo quiero que por lo menos entendamos qué es lo que quiere decir rashi para que podamos entender algo que es novedoso, pero que nos va a dar una puerta para entender qué pasa en Sefer Bereshit. El primer rashi de Sefer Bereshit dice, Amar Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, y no era el padre de Rashi. Es uno de los errores que se cometen. El padre de Rashi se llamaba Yitzhak, seguramente, pero no dijo algún nombre de su padre, porque es un Midrash lo que él dijo. Dicen que dijo el nombre de Rab, que dijo el Midrash, para darle cauda a su papá. Pero ama Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, la Torah no tendría que haber empezado de Bereshit. Eso es a lo que molesta a los Jajamín también. La Torah no tendría que haber empezado de Bereshit. La Torah tenía que haber empezado del pasú que está en la mitad de Perashat Bo, que dice Ahod, Yadze, Lahem, este mes, Rosh Chodashim. Este mes es el primer mes. ¿De qué está hablando? De Chodesh Nisan. ¿Y qué tienen que hacer? Traer un korban. Es decir, una ofrenda, que era la ofrenda que tenían que traer antes de salir de Mitzrayim, y tenían que pintar las jambas de las puertas para que Akadosh Baruj Hu no los mate a los Yehudim. De ahí tenía que haber empezado la Torah. Yo estoy muy contento con cómo empezó la Torah. La Torah es universal, la Torah es para todo el mundo. No, Moshe, estás equivocado. No, de ahí tenía que empezar la Torah. La Torah es un libro de mitzvot. Entonces la Torah tendría que haber empezado de Ahove Yadze Lahem, de la primer mitzvah que se le encomienda a todo el pueblo de Israel. Pese a que hay algunas mitzvot en Sefer Bereshit, el Brit Milá de Abraham Avinu, el Gila Nashe de Jacob, pero la primer mitzvah que se la nombra como mitzvah, y todas las mitzvot van a tener que ser repetidas, la primer mitzvah que se encomienda es la mitzvah de traer esa ofrenda. Digo, ¿pero por qué? Porque la Torah es un libro de mitzvot. Entonces explica Rashi, ¿y por qué no empezó de ahí? ¿Por qué empezó de Bereshit? Por cuanto que Akadosh Baruj Hu quiso que el mundo sepa que todo el universo le pertenece a él. Y la gente va a pensar que Israel, que el pueblo de Israel, logra conquistar la tierra como Moshe Rabbeinu, por cuanto que tenía fuerza. Y el que gana y el que se lleva los territorios es la persona que tiene fuerza. Y por eso los nosotros argentinos estamos viviendo acá, porque teníamos más fuerza que los indios. Y si mañana va a venir alguien que tenga más fuerza, nos van a sacar. Y lo que estamos en Israel es por la fuerza. No. Entonces, eso fue lo que quiso aclarar y decir, Koaz Masá Vinit Lamó, quiso decir, yo fui el que creé el mundo, yo soy el que dirijo el mundo, yo decido quién está y yo decidí que la tierra de Israel va a ser para el pueblo de Israel. Esa es el primer rayo. Entendí entonces para qué vino todo Sefer Bereshit, porque todo Sefer Bereshit desarrolla la creación del mundo, el nacimiento de nuestros patriarcas, lo que Dios se comprometió a dar en la tierra, la formación de la nación judía, de la nación hebrea. Eso entendí. El segundo Rashi dice que, voy a decirlo en mis palabras, que nosotros cuando leemos el primer pasuk de la Torah y leemos Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está mal traducido. No, esa es la explicación del Bereshit. Y Rashi lo demuestra extensamente con explicaciones gramaticales y con pruebas contundentes. Yo no digo que es la única explicación, pero Rashi explica así. Porque él dice, primero dice, tendría que haber dicho Bereshit. Si quiere decir en el principio es Bereshit, no Bereshit. Bereshit significa por o para. Como le dice Jacob a Labán, Ebotja, Sheva, Shanim, Berrahel, Viteja, Aketana. Voy a trabajar para vos 7 años, Berrahel, por Rahel o para Rahel. Entonces, la traducción del primer pasuk es para Reshit, creó Dios el cielo y la tierra. ¿Quién es este Reshit? Entonces, Reshit es la Torá. O resistes el pueblo de Israel. Son sinónimos. Para Israel, Dios creó los cielos y la tierra. O para la Torah, para que se cumpla la Torah. Esto cambia absolutamente todo. Y Rashi trae, explica, saca su espada y dice que vengan todos y de a uno. Pero que salgan de a uno, le voy a contestar a cada uno. Porque si vas a decir que está hablando de la creación, explícame el segundo paso, dice Rashi. La tierra estaba revuelta y Dios estaba flotando y había agua. ¿Sí? Berrúa Geloquín, Merajefe, Talpenea, Maim. Había. Dios estaba flotando arriba del agua. ¿Cuándo salió el agua? Si todavía no creó el agua. Y después te dices que empiece que se creó la luz. Pero no estaba. Me dijiste que está hablando de la creación. Y todavía me habla del agua, entonces no apareció el agua. Pero se dice, Rashi, no estoy hablando de la creación. Vos cuando quieras saber de la creación, andá, investigá, andá con los científicos. Es decir, la Torah no me viene, no contradice a nadie ni se enfrenta con ninguna explicación. No es que yo tomo todas las teorías de los Goim, me las aprieto y las meto adentro de la perashá. Y parece que es un calzado del 38 y me están poniendo un pie del 45 y no entre. Y siempre estamos buscando cómo entrar. No te preocupes por ese tema, dice Rashi. No está hablando de lo que Dios creó. Está hablando para quién lo creó. Y ahora entiendo, para quién lo creó, ¿por qué tendría que haber empezado por las jodesas de la G? ¿Por qué tendría que haber empezado por la primera mitzvah de la Torah? Tenía que decirme, ¿para qué lo creó? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y todo lo que te va a decir a partir de este momento son todas las cosas que son necesarias para Am Israel. Esa es una explicación espectacular que dice Rashi. Es importante que la sepamos. No tenemos que encerrarnos a otras explicaciones. Pero sí tenemos que saber cuál es la explicación que él da. Pruebas. No es que él dice, el texto no me da, pero tengo una derashá. A veces ocurre que Rashi dice, mira, traigamos la derashá porque la derashá es el texto. No, Rashi dice, este es el texto. Los demás son de razón. Este es el texto. El texto es para el pueblo de Israel, o para la Torah, para el cumplimiento de la Torah, se creó los cielos y la tierra. Y todo lo que te voy a contar ahora, dice Rashi, está relacionado con esa necesidad. Lo que vos vas a poder estudiar para tu cumplimiento. Ah, pero me están hablando de vías de creación. Sí, pero en base a eso. En base a eso y en base a demostrar que Dios es el que manda en la tierra. Ahora bien, cuando vos sabés esto, que la Torah se dio para Israel, vas a poder entender que hay muchas cosas que HaKadosh Baruj Hu obvió. Porque no es un libro de historia. Al ser un libro de historia, vos decís, bueno, con todas las cosas importantes, hay muchas cosas que están en los Midrashim, hay muchas cosas que están en pequeñas palabras, no están escritas expresamente en la Torah. Porque no es un libro de historia, sino que la Torá te está hablando a vos. A vos te está hablando, a tu cumplimiento, a tu día, a lo que vos tenés que hacer. Para vos es la Torá, no para el mundo. No es universal, es para vos, es un regalo para Israel. Es un regalo. A otros aprenden, aprendan. Pero es un regalo para Israel. Ahora bien, después de esto, después que vemos esta explicación de Rashi, entonces vamos a encontrarnos nosotros con distintos acontecimientos que la Torá no los cuenta de la manera que nosotros lógicamente pensamos que lo tiene que contar. Voy a darles un ejemplo. En Perashat Vaigash está escrito que Jacob bajó con 70 personas a Egipto. Y te cuentan los nombres, te dicen los nombres, no te cuentan, te dicen los nombres. Entonces, siempre hay alguien que le gusta contar, empieza a contar cómo llegas a 70. Y no llegas a 70, son 69, con toda la furia. Y con Yosef, y con los dos hijos de Yosef, y con la esposa de Yosef, y no son 70, son 69. ¿Dónde está la número 70? ¿Quién es la número 70? Explica Rashi, en Perashat Vaigash. La número 70 es Yochebed, es la madre de Moshe. Que ella nació cuando estaban ingresando a Mitzrayim. Entonces yo ya tengo anotado cuándo nació Yochebed. ¿Sí? Ahora, estuvieron en Egipto 210 años. Y Moshe nació, y Moshe tenía 80 años. Entonces, si vos a 80 o 81 años, no importa, 80 años, si vos le sacás a 210, 80, ¿cuánto te quedan? ¿Cuántos son 210 menos 80? 130. 130. 129 a lo mejor si vas a tener 81 años, 130. Porque salió de Egipto después de un año. Entonces a lo mejor Moshe tenía ya 81 cuando salió. 180, 181. 129 años tenía Yochebed cuando lo tuvo a Moshe. Es la única cuenta que cabe. Yo te la dije, te dije todos los pasos. Y la Torá no lo cuenta. La Torá cuenta que lo tuvo, se casó de vuelta con Abraham, lo tuvo a Moshe. Quiere decir que a Aarón lo tuvo cuando tenía 127, a Miriam tenía 125, 124. Y no me cuenta la Torá. Es decir, cuando la Torá habla de Sará, que tuvo a los 90 años tuvo a Isaac, se hacen una peraya entera que vio los malajim y le dijeron, y ella se rió, y él se rió, y Isaac se llama la risa porque se rieron. Una mujer de 90 años que va a tener familia, y Yochebed, ahora vos vas a decir, no, porque antes, peor, porque Yochebed está después. Entonces, no vas a poder decirme, no, porque los cuerpos fueron bajando de
cosas. Ellos estaban acostumbrados a los misiles.
Ya estaban acostumbrados. Puede ser. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, el Ramban, el Moshe Ben Nachman, en Perashat Vaigash, después que amonesta severamente a Rabbi Abraham, que es Rabbi Abraham de Benetra, después que amonesta, a veces la razón, pero a veces lo amonesta porque no está de acuerdo con su perús, el Ramban nos dice una regla. La regla es esta: la Torá solamente escribe aquellos milagros que avisaron de antes que van a venir. Fíjense bien. Aquellos acontecimientos o milagros que la Torá dice, se viene tal cosa, eso está escrito en la Torá. Y aquellos acontecimientos que no se dijo, no están escritos en la Torá. Ahora vas a poder empezar a entender. No le dijeron a Yochebed que va a tener a Moshe después que se vuelva a casar con Abraham, y por eso no está escrito en la Torá. Lo sabes, por lo mira, sí, lo sabes, pero no está escrito en la Torá. A Sara le dijeron, fueron los Malachim un año antes, Kaed Hayab el Sarabén, es decir, vas a ver que dentro Kaed Hayab, como este, como ahora, como hoy, en un año va a tener un hijo. Le avisaron a Sara. Ahora también vas a poder empezar a entender qué pasa con los Nefilim, final de Perashat Bereshit, y el comienzo de Perashat Noah. Que vos decís, siga Kadosh Baruj Hu, inundó el tercio del mundo. Y yo me enteré todo por Rashi. Porque Rashi lo trae de un midrash. Que eso que dice la Torá, los Nefilim, había unos caídos que vinieron. Y también después, ¿qué pasó antes, después los Nefilim? Bueno, esos cayeron y cayeron en su cumplimiento. Y Dios inundó el tercio del mundo. Todo eso te enteraste por allí y no está escrito. ¿Y por qué no está escrito? Porque no hubo advertencia anterior. Pero el Mabul, que el Mabul, el diluvio, sí hubo una advertencia anterior. Que Akadosh Baruj Hu tenía especial interés que el pueblo vuelva, que le dio otra chance, ¿no? ¿No entendieron eso? Que retornen. Y 120 años, Noah hizo la Teba. 120 años. Y esos 120 años, ellos le preguntaban, ¿dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Es interesante, yo, imagínate que viene tu marido, esto no tiene mucho que ver, pero igual, pero es lo que estaba pensando esta semana, yo me hago mucho composiciones de lugares, entonces empiezo a pensar que yo le traigo invitados a mi esposa, entonces yo le aviso con tiempo, porque era así, las behemot teorot, las behemot puras, es así, le dijo a Kadosh Baruj Hu a Noah que las traiga, pero las impuras, que a lo mejor porque son menos domésticas, entonces esas dijo que yo las voy a traer. ¿Pero cuándo se va a traer? Yo las voy a traer. Y las trajo por sorpresa. B.S. Mayor Mate, si las trajo por sorpresa, ahora va a ser. Entonces yo digo que yo veo a mi esposa y ya la aviso, la avisás a tu esposa del martes. Este Shabbat vamos a tener invitado. ¿Qué vas a traer? Voy a traer unas vacas. Entonces anota, comprar pasto. Voy a traer una gallina. Bueno, comprar alpiste. Entonces van haciendo la... Y después cuando... Pero tengo invitados que no te voy a avisar y después... Imagínese en qué situación estaba la esposa de Noah, ¿no? Que también eso, que todo eso se explica, los Sefarim, y no son cosas que nosotros podemos terminar de entender, que ellos, con todo lo que era un tzadik Noah, dijimos que era tzadik y que era Tam, con todo eso, Akadosh Baruj Hu no deja de criticarlo, porque... Pero tenías que haber pedido por ellos. Tenías que haber dicho que no estabas dispuesto a hacerlo. Tenías que haber hecho como Abraham Avinu que pidió por Sodom y Amorá. Te falta entrega hacia la gente. Sos un tzadik, pero para vos. Yo digo esta palabra, perdóname que lo digo de mala manera, pero quién soy yo para hablar de Noah, pero para que nosotros podamos entender. El año en la Teba es el año que ellos no tenían ni día ni noche y estaban 24 horas atendidos a los animales. Eso te va a enseñar a ocuparte de la gente. Eso te va a enseñar qué es lo que tenés que hacer. Esto lo digo de lejos acá. Pero volviendo a nuestro tema, nosotros entendemos ahora por qué hay cosas que no están escritas. Porque no se advirtieron de antes. Rabbi Yerujam Mimir, él explica, está bien, entiendo, que en la Torá escribió solamente los milagros que hubo advertencia anterior. Pero ¿por qué no se escribieron los otros milagros que no se advirtieron? ¿Por qué? Entiendo que por algo no se advirtieron, pero ¿por qué no están escritos? Entonces dice la bruja Mimir, explicando al Ramban, que la explicación es que aquellos acontecimientos que pueden ocurrir y no los advertí anteriormente, la gente puede decir, eso no es un milagro. Es decir, el hecho que te advirtió de antes y ocurrió justo cuando yo te lo dije, y en el caso de Noah, les quiero decir que eso decían la gente cuando empezó a ver que empezaba una pequeña llovizna. Entonces ellos dijeron, máximo no vamos a dejar que Noah ingrese. Y Noah ingresó a la Teba Be'etze Mayomad, dice la Torah. Al mediodía entró a la Teba, no de noche. En la cara de todos entró a la Teba. Nadie va a poder impedir hacer lo que Borán no quiere que se haga. Pero aquellas cosas que se advirtió de antes, esto va a ocurrir, cuando después ocurre, no hay cómo criticarlo. El que lo critica puede seguir criticando, pero te dije que va a pasar en tal fecha y ocurrió. De la manera que yo te dije que va a ocurrir. Pero Yoheber, que tuvo a Moshe, y vos puedes decir, y bueno, puede ser natural. ¿Puede ser natural que una mujer tenga familia a los 129 años? Si yo te decía hace unos años que una mujer puede tener familia a los 52, a los 55, a los 60, hubiese dicho que no. ¿Y qué sabes lo que puede llegar a pasar? Y me imagino también que en todos los sanatorios, en los sanatorios y en los hospitales, debe haber muchas carpetas de casos que el médico escribió que no tiene cómo explicar que esta persona se curó. Y pregunten ustedes a los médicos, y yo también lo vi, no tenemos cómo explicar esto. Hay cosas que pueden ocurrir. Pero que alguien venga y diga cómo esto va a pasar, entonces esto cambia. Les voy a tener otra prueba. Cuando Moshe se queja de Akados Baruj Hu y le dice, vos me mandaste, y desde que vine al pueblo le fue mal. Entonces empieza la Perashat Vaera y dice a Akados Baruj Hu, le dice a Moshe, Vaera, el Abraham, el Itzhak, el Jacob, el Shaddai. Yo me mostré delante de los patriarcas con mis nombres, el Shaddai, que son los nombres de, que yo cuando yo me manifiesto en la naturaleza. Usmi Hashem, pero mi nombre de Hashem, el Yud Kei Vav Kei, el nombre ese que no se puede leer, lo no datira, no me presenté. Yo ahora me voy a presentar con este nombre, que no es el nombre de la naturaleza. Vas a ver milagros que no hubo. Yo tengo preparado para Mitzrayim milagros que están fuera de la naturaleza. Pero Abraham, Isaac y Jacob, ellos confiaron en mí, ellos tuvieron emuná en mí, y yo me presenté con ellos con mi nombre de la naturaleza. Entonces yo digo, ¡ay, qué bien! Quiere decir que Abraham Avinu, que Nimrod lo obligó a ingresar al horno de Kasdim para que se queme todo, no era el horno de tu casa, era la poca era el horno de una panadería, era un flor de horno que ellos tenían. Y lo ingresó, que nunca se apagaba y que estaba a altas temperaturas. Y lo ingresó y Abraham Avinu salió entero, sin que se le queme un pelito. ¿Eso es naturaleza? Eso es naturaleza. Eso puede ser naturaleza. De alguna manera vas a poder explicarlo. Porque no hubo tampoco anteriormente nadie que dijo que él iba a salir. Abraham pensaba que se iba a morir ahí. Estaba dispuesto a morir. Nadie le dijo que estaba haciendo bien en hacer eso. Él entendió que tenía que hacerlo. Entonces eso es lo que nosotros vemos de lo que vemos de cuáles son los milagros que se dicen y cuáles no. El Mabul es un ejemplo claro y es el primero en el cual Akadosh Baruj Hu les advierte y procura y les da las chances para que ellos vuelvan en Teshuva. Y tenemos nosotros que aprender de acá un yesod muy grande, que todo lo que pasa nos está hablando a nosotros. Todo, absolutamente todo lo que pasa. Y voy a contar un ejemplo que ya dije en su momento, pero cabe repetirlo. Que había hace, en la época que había el Hafetz Chaim, hace 100 años, 140 años, había una persona que él vivía en China. Ustedes saben que había en China familia muy importante, familia Sazón, que de Irak fueron a vivir a la China y después cuando fue la Yeshiva de Mir, ellos tuvieron gran ayuda de esta gente. Entonces esta familia Sazón, no sé si es esta familia Sazón, pero había un yudí que vivía en China, en la época de Hafetz Chaim, que él le dijeron, en vez de que la gente venga acá a comprar las mercaderías y que vos tengas intermediario, llegó el momento que vos vayas a buscar tus propios clientes. Entonces viaja a Europa y le dicen, ya que bajás a Europa, anda a ver al Hafetz Chaim. Claro, uno dice hoy, viajo a Europa, viajo a Rusia, me tomo un avión, hago lo que quiero. El hombre tenía que trasladarse, hay que trasladarse de China a Rusia y después trasladarse. Estamos hablando de grandes viajes. Pero el hombre, Hafetz Chaim, quiere ver al Hafetz Chaim, que ya estaba mayor. Hafetz Chaim lo recibió y le dijo, yo vivo en China. Hafetz Chaim se asombró que viene un yehudí que vive en China. Y le dice, ¿cómo está todo? ¿Cómo está la Keilah en China? Le preguntó el Hafetz Chaim. Entonces le dijo, estamos bien, pero nos falta un sojé, nos falta un rab. ¿Cómo pasan todos cuando vas a toda la pulida? Nos falta el rab, nos falta el sojé, nos falta esto. Y dijo, bueno, el Hafetz Chaim tenía un libro especial, Nidhei Israel, que había escrito especialmente para los yudim que se encuentran alejados. Le dio unas copias de esos libros para que lo distribuya. Y tenés que saber que la situación de ustedes es una situación que se repite también en muchos lugares del mundo con muchos yudim y sin embargo se mantienen. Bueno, Rebe, está bien. ¿Qué más me podés contar de China? Le dice el Hafetz Chaim. Entonces dice, ¿qué más quiere que me cuente de China? Ya le conté que cómo está la Keila, cómo está la gente, todo. No, no, contame algo de los chinos. ¿Qué pasa con los chinos? Dice, pero ¿qué pasa con los chinos? Pero ¿qué pasa con los chinos? No sé, contame alguna novedad de los chinos. Entonces el hombre dice, bueno, hubo una tragedia porque se había hecho una represa para contener las aguas y la represa no fue hecha bien y se cayó, se derrumbó la represa y quedaron aldeas enteras debajo del agua que habían construido después y murieron miles de personas. Y entonces el japonés se agarra de la cabeza, ¡ay! ¿También llegó la mano de Dios a ese lugar? Entonces, y yo no me iba a enterar, dice el Jafet Zahim. Y yo no me iba a enterar. Entonces el hombre le dice, escúcheme, Rebe, ¿qué le importa? ¿Qué nos importa a los chinos? Nos importa a los yudim. Usted me preguntó de los yudim. Usted me asombra con su pregunta. Me hubiese preguntado de los chinos. Entonces le dice, no te tiene que asombrar. Dice, más allá de que son seres humanos, pero no te tienes que asombrar. Pues yo te voy a explicar. Si vos estás en China y una persona se para en la plaza principal y empieza a hablar en ibrit, ¿a quién le está hablando? Dice, está hablando a los yehudim. Ah, pero son todos chinos. Es decir, está hablando a una mínima parte, mínima, insignificante, no insignificante, pero mínima parte de la población. Rebe está hablando en ibrit. Bien. Entonces, cuando Akadosh Baruj Hu manda una tragedia a un lugar, ¿para quién la está mandando? La está mandando para nosotros. Entonces, la mandó en China y yo no me iba a enterar. ¿De qué no me iba a enterar? De la advertencia que Akadosh Baruj Hu me está dando. Que esto puede llegar también a Rusia. Eso es lo que nosotros... Eso es lo que dice el Rambán. Eso es lo que pasa con los Nefilim. Hay advertencias que a todos los justos te mandan. A veces son cosas buenas, pero a veces no son cosas buenas. Y generalmente no son cosas que te pasen a vos, pero vos tenés que ver, tenés que saber entender la advertencia que te está dando. Eso es una explicación para poder entender lo que está pasando acá. Pero quería decir un punto más. No tenemos mucho tiempo, pero un punto más pequeño. Vamos a hacerlo rápido. Que nosotros vemos también que hay una metódica en la Torah. Yo digo abra las llaves para, a lo mejor en otro momento vamos a desarrollarlo más. Hay una metódica en la Torah que cuando la Torah habla, por ejemplo, de Dor Enosh, hablamos de esa generación al principio del Shiur, que ellos se equivocaron, son un taut. El Rambam dijo un error grande que tuvieron, que ellos pensaban que Dios había delegado a otros poder, a las estrellas. La Torá no nos cuenta esto. La Torá dice, Azduhal likro beshem Hashem. La Torá dice, ahí empezaron, en la época de Nos, en el Sefer Bereshit, ahí empezaron a llamar el nombre de Dios. Y algunos dicen que, viste, que se empezaron a llamar a los hijos Malkiel, Eliau, ¿entendés? Que los nombres cambiaron y empezaron a poner los nombres en nombre de Dios. Pero Rashi y el Rambam dicen, no, de acá está escrito, por eso hay algunas comunidades que hacen un corte acá, es un corte lindo, Azuhal y Krobe, Shem Hashem, sale, sube uno a ese puerto, pero yo bien Israel que hay gente que dice no, porque Rashi y el Rambam dicen que esta parte de la Torah no es linda, es una parte no linda de la Torah. No está hablando que empezaron a llamar con el nombre de Hashem, sino que empezaron a llamar a otros con el nombre de Hashem. Empezaron a ponerle a otros dioses. ¿Y por qué la Torah no me lo pone expresamente el pecado de ellos? No lo pone la Torah. Y eso ocurre también en esta perashá. Cuando hablan de Dora Pelagá, cuando hablan de esta de la generación que ellos, y después de algunas generaciones de Noah, ellos hicieron la Torre de Babel. Babinú Migdal. Ellos construyeron un Migdal. Y el Migdal era alto, alto, como lo obelisco, alto, 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 alto. Pero no dice. Hay un pecado, hay una abón acá. Pero no dice la Torah cuál es el pecado. Fíjate, lee la Torah y no vas a ver que la Torah no dice cuál es el abón de ellos. ¿Qué hicieron mal en querer construir un Migdal? Entonces tenemos los Midrashim. Pero los Midrashim me explican, pero uno no sabe si no fuera por el Midrash. que se cae. Bueno, yo hasta ahora me acuerdo de la maestra jardinera contándome el que se casó el martillo y lloraban, y se casó uno y no lloraba. No se me va, no se te va nunca. Después, cuando son más grandes, te cuentan otros midrash, que es verdad ese midrash. Que ellos se hacían mal por la parte material y no por la parte, y no por la pérdida humana cuando estaban construyendo el Migdal. Pero tampoco no me contesta para qué estaban construyendo el Migdal. Hay otro midrash que dice, vamos a ir, vamos a subir lo más rápido y vamos a decir a Dios, bueno, acá llegamos, a ver, enfrentémonos. Vamos a luchar contra vos. Pero no está escrito en la Torah. Y es una forma, a lo mejor, descriptiva para decir que ellos querían demostrar que Dios no existía o no sé lo que querían hacer. Pero no está escrito en la Torah. Sabés que hubo un pecado, sabés que hubo un jet, porque sabés que acaso los judíos decidió de ahí formar las 70 naciones, pero no está escrito el pecado. Y acá nosotros entramos en otra metódica, otro yesod, y es que a Kadosh Baruj Hu, la Torah no quiere hablar mucho de la Abodatara. No quiere hablar mucho de la Abodatara. Quiere hablar lo mínimo posible. ¿Y por qué es esto? Porque Rashi explica en Perashat Vayikra, en Perek Yutet, dice Rashi, sobre el Pasuk, Al Tifnu el Elilim, no te desvíes hacia los otros dioses. Entonces Rashi dice, pregunta Rashi, ¿por qué los llama dioses? ¿No? ¿Nunca te hiciste esa pregunta? ¿Por qué en el segundo mandamiento dicen, Lota, CPS, no rindas cultos a otros dioses? Pero eso que lo estás nombrando ya lo estás
avalando.
Estás avalando, estás diciendo que existen otros dioses. Entonces explica Rashi que no existen, por supuesto, que no tienen ninguna fuerza, que nunca va a tener ninguna fuerza, pero vos le vas a dar fuerza. Cuando vos empezás, y eso el Rambam en el J. Abodah Zarah, en la segunda laja de Perek Alef, dice el Rambam que ya en esta época de él, muchos escritores expertos en Abodah Zarah han escrito sobre sus cultos. Y tenemos que saber que nos está prohibido estudiar de los libros de ellos. Nos está prohibido ver las imágenes de ellos. Todo está en el Rambam. No hay acá Rambam porque no lo encontré el Rambam acá, pero el Rambam ahí en Abodah Zarah, Perek Alef al Hajabet. No podemos verlo. ¿Por qué? Porque eso va ingresando dentro tuyo. Y va tomando un lugar. Y va teniendo una fuerza que no tienen que tener. Pero no la tienen la fuerza. No, pero vos crees que tienen fuerza. Y Akadosh Baruj Hu tuvo que darle esa influencia sobre vos para que haya libre albedrío. Porque si no, todos van a cumplir. Pero la Torah trata de no nombrarlo. Ah, entonces, ¿por qué lo nombran los Midrashim? Porque tenés que saber que existieron. Porque tenés que saber de qué protegerte. Como también tenés que saber qué pasó con los Nefilim, aunque la Torah no lo está nombrando. Y nosotros de acá tenemos que aprender, y creo que tenemos que aprender también para nuestra familia, para todo. Hay cosas que no pueden ingresar a mi casa. Y no solamente cosas que tienen que ver con el judaísmo. Hay cosas que van ingresando y después ya toman un lugar. Que esto tiene que ser así. Y a lo mejor no tiene que ser así. Hagan ustedes la prueba. Yo estaba pensando, no sabía si esto puede. Hagan ustedes la prueba. Andá a tu casa y decir a tu marido, nos tenemos que mudar. En tu momento de decir, no, ¿para qué nos vamos a mudar? Ya estamos casando chicos, estamos muy bien, queremos acá todo. Bueno, andar la segunda vez nos tenemos que. De a poco va a ingresar. De a poco va a entrar eso. Y después algún tiempo te voy a decir, la verdad que no tengo intención de mudarme, si no hace falta mudarme. Estaba haciendo una prueba, pero tu marido ya puso la seña, a lo mejor. Porque él, pero como él estaba gritando. Y yo me acuerdo, y esto lo vi en Israel, con todo el dolor. Cuando hablaban que había que devolver, los territorios que después devolvieron, entonces cuando gritaron la primera vez, todos saltaron y los van alojando. Por eso tanto uno, cuando hablan de Jerusalén, uno se pone tan mal. ¿Pero por qué tanto gritás? Porque no grité. Cuando tuve que gritar, no grité. Y terminando devolviendo lo que no había que devolver. Y ahora quieren para devolver Jerusalén. Es decir, es una mecánica, no sé si ustedes la vieron alguna vez, pero va ingresando. Hay cosas que estaban en los titulares de los diarios y hoy ya no están en los titulares. Hace 30 años que un padre abuse de su hija, ya ven los titulares de los diarios. Bueno, están en titulares. ¿Pero por qué están en titulares? Porque ya pasó a ser algo normal. No normal, frecuente. Te van instalando cosas. Y muchas cosas que nosotros, que no se hablaban, hoy se habla con orgullo lo hablan. ¿Para qué vamos a ahondar en el tema? Pero ese es lo que dice acá, ese es el yesod que está escrito acá. Hay altifnuel erilim. Esos no se desvíen nada, no lean nada de ellos. No hagan... Todo eso va provocando que le das un lugar. Están ellos y están esos. Es decir, como una persona vino acá y me dijo, yo cuando veo un cura también le pido que me bendiga. Y es una persona que cumple Torah, es decir, una persona que... Entonces yo le digo, y con esto voy a terminar, yo entonces le contesto a él, y digo, mira, te voy a decir de qué me vas a acordar. Mi mamá, que es una librajada, trabajaba de abogada en la redacción de sumario, en la municipalidad, acá en Uruguay. Entonces, toda la gente que trabajaba con ellos eran goyim, no eran judíos. Entonces un día, mi mamá era una persona que no sabía Torah, pero se sentía muy judía. Entonces un día le dijeron, mira René, mañana vamos a tener a un cura para que nos bendiga. Entonces mi mamá se quedó en su oficina, ¿no? Escondida en su oficina porque no. Y ellos fueron con el cura a la oficina de mi mamá. Ah, le queremos presentar a la doctora. No, pero yo soy judía, dijo mi mamá. Ah. Hermana, entonces usted tiene que bendecirme. Y él se agachó la cabeza para que no lo bendiga. Entonces mi mamá acercó sus manos y le dijo, Barujatá, llévelo, qué nombre es Olam, ayer y de Shai, un gotabe chivano, le abrí Necho el Shabbat. Porque esa es la única vez, acá quizás se acordaba de memoria, porque entendía la vela todos los Shabbat. ¡Ay, cómo nos reímos! Y él le agradeció mucho por esa braja. Por eso, Altifnu era el ilim. La persona tiene que saber no inclinarse, no acercarse, porque eso toma lugar. Todas las cosas malas van tomando lugar. No tenés que permitir que eso ingrese, porque después se instala. Cuando más fuerte te pongas en las cosas que vos sabés que son para no dejar entrar, más atrajadas vas a tener en el genuclear.
Gracias.